Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La gasolina fija el precio más bajo del año en pleno Puente de la Inmaculada, Guillermo Vila.
Y es que está afectando, Beatriz, para bien, a 8 millones de desplazamientos desde el miércoles hasta el domingo. Desde el mes de septiembre sumamos ya 9 semanas a la baja, en total un 10% menos en menos de 3 meses. Tanto es así que ahora, de media, el litro de gasolina en España está a 1,56 € y el diésel a 1,52. Y todo en un periodo de tensión en Oriente Próximo, la región que más petróleo extrae de todo el mundo. La producción a nivel mundial no se está viendo afectada por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Sin embargo, todos temen que esta tendencia a la baja se corte pronto. Nos lo explicaba esta mañana Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que en cualquier caso también nos decía que llenar el depósito sigue siendo más caro que en el mismo puente del año pasado, cuando aún estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que ofrecía el gobierno de España. En total se estima que en estos días se van a producir 8 millones de desplazamientos con motivo del Puente de la Inmaculada. Vamos a comprobar cómo están a esta hora las carreteras de nuestro país. DGT, Lucía Andújar.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la salida de Madrid por la A2 a su paso por Canillejas y provoca el corte de dos carriles, y también en el acceso a Castellón en la AP7 a la altura de Castellón de la Plana. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila. Por fortuna no se registran más incidencias, pero eso sí, les vamos a pedir precaución porque los bancos de niebla dificultan la visibilidad en varias zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Y la ciudad de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza, la segunda más grande, continúa bajo asedio del ejército de Israel por tierra y por aire. Las fuerzas israelíes ya han alcanzado su corazón y está en busca de la residencia de un líder de Hamas. Una guerra que supera ya los 2 meses y que no parece que vaya a tener un alto el fuego próximamente. De hecho, esta misma noche Estados Unidos vetaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución para pedir un alto el fuego inmediato en la franja. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Antes de la votación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advertía de la imposibilidad de la organización para realizar labores humanitarias, del alto riesgo del colapso total del sistema humanitario en Gaza, con consecuencias devastadoras para la seguridad en toda la región.
The eyes of the world and the eyes of history are watching. It's time to act.
Los ojos del mundo, los ojos de la historia están mirando, decía Guterres. Ha llegado el momento de actuar. En la explicación de su voto, el embajador adjunto de los Estados Unidos, Richard Wood, afirmaba que la propuesta de resolución no solo no era realista, sino que era peligrosa, ya que mantenía en el poder a Hamas y se podrían repetir los sucesos del 7 de octubre.
Ceasefire.
Alto el fuego, alto el fuego, salven vidas, pedía por su parte el embajador palestino. Cada día que pasa, insistía, significa vidas perdidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya ha arrancado la jornada en primera división con victoria del Getafe en el Coliseum ante el Valencia, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, 1-0 gracias a un solitario gol de Borja Mayoral en el minuto 87. El partido que tuvo casi más expulsiones que ocasiones, y el Valencia se quedó con 9. En el minuto 50 Paulista vio doble amarilla y en el 88 roja directa para Javi Guerra. Y por parte del Getafe, Duarte también fue expulsado en el 93. De todo ello hablaba y se quejaba el jugador del Valencia, Pepelu.
No de las expulsiones, desde el minuto uno, yo creo que todo el mundo que ha visto el partido, yo creo que se tiene que preguntar muchas cosas, porque no puede pasar en la Liga Española que estas amenazas sean tan constantes, que a la mínima que vas a hablar con él, esa chulería, yo creo que perjudica el espectáculo, condiciona mucho a los jugadores y no es de agrado para el público.
El Getafe, que se sitúa octavo con 22 puntos, a solo 4 de Europa, y por su parte el Valencia es décimo con 19. Y hoy juega el Real Madrid a las 4:15 en el campo del Real Betis. Además, hay otros grandes partidos en la jornada de este sábado. A la vez, Las Palmas a las 2, Villarreal Real Sociedad a las 6:30 y Mallorca-Sevilla a las 9. Y un último apunte en baloncesto, en la Euroliga, victoria de todos los equipos españoles. Del Barça a Fenerbahce 89-81, Baskonia Estrella Roja 87-85 y Valencia Basket a Asvel 55-71.
Gracias, Xavi. Comienza ya el fin de semana de COPE. Te quedas con Beatriz Pérez Otín.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos traído hasta aquí con La Última Hora. Es sábado, es 9 de diciembre y estamos en medio de un fin de semana, desde luego, diferente a cualquier otro. En primer lugar, porque vamos a echar mucho de menos a Cristina, a la que todo su equipo le mandamos un abrazo enorme. Y en segundo lugar, porque es el sueño de muchos, que el fin de semana sea largo. ¿Qué digo largo? Extra largo. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Voy a estar a tu lado, si me lo permites, hasta las 2 de la tarde. Casi 8 millones de desplazamientos es lo que previó la DGT para estos días en las carreteras españolas. Si lo piensas, esto va mucho con nuestro carácter español. Que ya puede estar lloviendo, tanto que hablamos de la crisis, cayendo chuzos de punta, que nosotros seguimos bailando bajo la tormenta. Y con esto me refiero a que la inflación, como sabes, más moderada desde hace algunas semanas, no nos ha impedido planificar un largo fin de semana fuera de casa. Una noticia excelente, desde luego, para la hostelería de este país que, a falta de que se confirmen los datos, ha previsto una ocupación del 80%. Hablando del tiempo, hoy sábado entra un frente de aire cálido con lluvias en el noreste peninsular. Un día para que no nos dejemos si andas por el norte el paraguas o para disfrutar de las primeras nieves en la alta montaña. Mientras, en la zona del Mediterráneo, en Valencia, Alicante o Murcia y en Canarias se podrían alcanzar los 20 grados. Pero volviendo a la ocupación de este puente, es probable que tú mismo lo hayas comprobado, tú misma. Si vives en algún lugar turístico como Madrid, Santiago, Barcelona o Málaga, que visitantes no nos faltan. Hay calles comerciales, de hecho, en las que tienes que caminar de perfil, de tanta gente que hay. Pero todo sea por la economía de nuestro país, que bien se merece una alegría. Lo bueno de este puente movido es que el dinero sale del bolsillo del español y se mueve, y eso siempre está bien. Fíjate que no hace mucho escuché a una experta en economía cómo debíamos administrar nuestro dinero y decía que la mejor manera de dividir la nómina en tres sobres ficticios. En el primero teníamos que meter el 50% de lo que ganábamos y destinarlo a gastos fijos. Esto es hipoteca, facturas, comunidad, la cesta de la compra del mes. En el segundo, el 20% estaría nuestro ahorro. Y en el tercero, un 30% lo destinaríamos a gastos personales. Pues bien, seguro que este puente muchos habrán hecho uso de ese último 30% destinándolo al ocio, sin olvidarnos de que las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y algo habrá que dejar para entonces. Hablando de la Navidad, que nos ha ido de puente, que también sois muchos, quizás nos estéis escuchando desde el coche, camino del supermercado. Esta semana del puente podríamos decir o definirla como la del pistoletazo de salida a las compras de la cesta, de alimentos de Navidad. Hacerlo ya, tal día como hoy, un sábado, un 9 de diciembre, puede hacerte ahorrar, según los expertos, un 40%. Pero claro, toca congelar. Los analistas ponen las cartas sobre la mesa. Estamos ante las comidas y cenas navideñas de este 2023 más caras de los últimos años. De momento sabemos que el pollo, la ternera, el pavo están en precios muy similares a los del 2022. Pero ¿qué pasa si quieres poner cordero en tu mesa? Pues que está por las nubes. En los últimos 8 años ha subido un 50%. Y si hablamos de marisco,
este año está costando los productos básicos, la gamba cocida, el gambón, el langostino cocido, igual que el año pasado. En cuanto al pescado fresco, yo diría que lo que más se ha notado ha sido en la anchoa, en el boquerón gigante, ha subido un disparate. Y luego los pescados grandes de congelación para las navidades, como puede ser tipo rodaballo, merluza de pincho de más de 2 a 3 kilos, pincho nacional, eso sí se está encareciendo y se va a encarecer más.
Pues como todo en la vida, también a la hora de comprar los productos de Navidad hay que congelar, descongelar bien y ser prevenidos. Y mientras los españoles andamos inmersos, te diría más bien anestesiados en esta pre-Navidad, hay otras partes del planeta donde el dolor, la pérdida, el miedo y el odio no deja de crecer. Te hablo de la guerra entre Israel y Hamas y la guerra de Ucrania, eclipsada por la primera desde el pasado mes de octubre. 2 meses se acaban de cumplir desde el salvaje ataque de Hamas contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y 240 fueron secuestradas. 2 meses con una tregua ridícula en medio, que deja una situación en la franja de Gaza apocalíptica. Desde entonces ha caído sobre la franja un aluvión casi ininterrumpido de bombas que hasta la fecha han matado a más de 17.000 personas, de las cuales 70% son mujeres y niños. Los ataques de Israel son de norte a sur, no hay un lugar seguro en la franja En estos momentos Estados Unidos e Israel se oponen a un nuevo alto al fuego porque creen que eso solo beneficiaría a Hamas, que sigue empleando en su lucha francotiradores y granadas propulsadas por cohetes y disparadas a corta distancia. Washington ha dicho que apoya la paz duradera entre los dos pueblos, pero no un alto al fuego inmediato. Yo he de reconocer que no entiendo mucho de geopolítica y quizá peque también de ingenuidad, pero trabajar conjuntamente por una tregua duradera y cuanto antes mejor, para que no sigan sufriendo los civiles, sí podría ser el comienzo de esa paz que dice anhelar Estados Unidos. Seguro que lo has escuchado alguna vez, esta frase de Montesquieu que decía: feliz el pueblo cuya historia se le aburrida. Por desgracia no es el caso de estos dos pueblos, Israel y Palestina, en guerra desde 1948, aunque sea de manera interrumpida. Si lo piensas, hay generaciones enteras que no han conocido la paz. Niños, ahora hombres, que no pueden pensar en el futuro porque el futuro es hoy. Esto hace que vivan sin esperanza y que la vida pierda valor. De ahí que la guerra se haya convertido en una manera de vivir. Son 75 años de tensiones y que si no hay una mediación, la palabra de moda de estos últimos tiempos, una mediación internacional, una mediación real, está abocada a ser una guerra que acabará cuando ya no haya nada más que destruir en la Franja de Gaza. ¿Y qué pasa con la otra gran guerra de Occidente? ¿Qué está pasando en Ucrania? Porque podemos caer en la tentación de pensar que ya no existe, porque ya no escuchamos hablar de ella, pero sigue y sin atisbo de acercamiento entre las partes. En 2 meses se cumplirán 2 años desde su comienzo. Nos acercamos ya al segundo invierno en guerra, en una tierra fría de por sí, que pierde a gran parte de su población cuando llega el frío, no tanto por la guerra, como por la falta de suministros básicos, como el agua o el combustible para la calefacción. Una tierra en que las máximas en invierno pueden llegar a alcanzar los 14 grados bajo cero. Mientras los muertos se multiplican por miles, algunas fuentes los acercan ya al 500.000. Parece que ambos bandos practican la táctica del agotamiento del contrario, pero el peligro que se suma ahora en la guerra de Ucrania y Rusia es que se alarga demasiado y se agotan también las ayudas internacionales.
Y vemos a un país agotado, literalmente fundido, psicológicamente no puede más. Cada día llegan cuerpos y cuerpos de soldados del frente que casi no les da tiempo ni a meterlos en cajas. Los tumban en el suelo, los cubren con tierra y la verdad es que se te congela el alma, ¿no?
Esto lo contaba este jueves en La Linterna Raquel González, portavoz de la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estaba hablando desde Kiev, ya a menos 8 grados. El ser humano, una vez más, nos demuestra que es capaz de lo mejor y de lo peor. Hemos sido capaces de viajar al espacio, de encontrar una vacuna contra la COVID en tiempo récord o de desarrollar potentes herramientas de inteligencia artificial, pero no somos capaces de frenar una guerra. Las guerras, porque con ellas vivas, siempre hay alguien que gana. Y hablando de los avances procurados por el hombre, esta semana hemos conocido la nueva herramienta de inteligencia artificial que le hace la competencia al ChatGPT. Se llama Gemini y la lanza el gigante de Google.
Gemini es nuestro modelo más grande y más capaz. Gemini puede comprender el mundo que nos rodea de la misma manera que nosotros. Así que no es solo texto, como en la mayoría de los modelos de inteligencia artificial, sino que mezcla código, audio, imagen y vídeo.
Así lo explica el CEO de la empresa. Dicen que Gemini ha superado a ChatGPT en el nivel de acierto y coherencia en sus respuestas e incluso ha superado a la inteligencia humana en las pruebas de historia o de física. Entonces, ¿realmente es mucho más potente? ¿Será verdad?
Sí que es cierto que ha superado a ChatGPT en muchos aspectos, pero lo más importante es que ha superado en la capacidad de programar, de codificar, de que será muy posible que este Gemini se integre dentro de sistemas de programación para que pueda codificar y crear programas nuevos constantemente.
Es Juan Diego Polo, es experto en tecnología al frente del portal de noticias What's New. En este caso habla de la versión más potente de las tres que han presentado. Y Polo asegura que en pocos meses podría incluso hablar con un ser humano. Está claro que estamos ante el comienzo de una nueva era, la de la competencia entre dos grandes gigantes tecnológicos, OpenAI, creador del ChatGPT, y ahora Google con Gemini. El próximo 13 de diciembre, es decir, dentro de nada, vamos a volver a hablar de esta nueva herramienta porque ya estará disponible para todos y veremos si es tan potente como dicen los expertos. Y todo esto pasa en un fin de semana en el que ya podemos afirmar que ha nacido la primera ley de inteligencia artificial. Es histórica, es pionera, es la primera en el mundo, y entre los temas que regula está precisamente esta inteligencia artificial generativa que representan ChatGPT y ahora Gemini. No se prohíbe, pero será obligatorio el uso de estas herramientas de manera transparente. Como ves, como escuchas, querido, querida, la humanidad sigue avanzando. Confiamos en las nuevas herramientas de inteligencia artificial cada vez más. Por eso, he decidido preguntarle a ChatGPT por dónde pasaría el fin del conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto al que hasta ahora los hombres no le hemos sabido poner fin. Y mira lo que me ha contestado.
Lamentablemente no puedo predecir el futuro. El conflicto entre Israel y Palestina ha pasado por periodos de escalada y disminución de la tensión a lo largo de los años. Las soluciones a largo plazo generalmente implican procesos políticos, negociaciones y acuerdos internacionales. Diversos factores, como cambios en la administración, eventos en la región y la voluntad de las partes involucradas, pueden influir en la dirección del conflicto.
Pues como yo quiero ser transparente, la voz también es una voz creada por inteligencia artificial. Lo dicho, los hombres y las mujeres seguiremos teniendo en nuestras manos la solución de este y de otros conflictos. Y como dice la inteligencia artificial, todo dependerá de la voluntad de las partes. Esperemos que pronto llegue otra tregua y que esta sí sea la definitiva, le pese a quien le pese. Son las 10 y 16 minutos de la mañana de este sábado, las 9 y 16 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando el puente? Bueno, enseguida ya sabes que vas a poder comunicarte con todo el equipo de fin de semana a través de nuestro número de WhatsApp, el 666-55-4000. Podríamos llamarlo el día que se armó la Mari Morena. La fecha, el 24 de noviembre de 2018.
La música y la luz van a vivir en Vigo. En el árbol, in our Christmas time. So, we are going to listen Happy Christmas de John Lennon with the light, with the music. Very welcome everybody here.
Bueno, seguro que has escuchado este audio más de una vez. Es el alcalde Abel Caballero encendiendo el alumbrado navideño de Vigo con este discurso tan sui generis que marcó el Big Bang de una ola que desde entonces no ha hecho más que crecer y expandirse por toda la geografía española. Habían nacido las Navidades Top, la fiesta de la grandilocuencia y de las dimensiones astronómicas. Bien, es cierto que la tendencia ya venía de antes. La que desde hace siglos es una de las fiestas mayores del calendario cristiano, tenía su celebración asentada en las tradiciones y en la familia. De ciudades lejanas nos llegaban destellos de otros modos de festejar, con más luces, con ruido, con más compras. Poco a poco, las letras de nuestros villancicos, los productos de nuestras comidas familiares, los adornos de nuestras casas y sobre todo el aspecto de las calles fue cediendo a la corriente consumista en boga. Así es como hemos llegado a la Navidad como fenómeno de masas. Es una celebración desbocada en la que las ciudades compiten entre sí por levantar el árbol más alto, instalar el mayor número de bombillas y montar el Belén más gigantesco. Todo ello como un reclamo más para atraer a turistas. Además, cada año se adelanta un poco más la fecha de arranque de la campaña y se retrasa el apagado de la última guirnalda. El resultado son aglomeraciones, te diría yo que insoportables, en las zonas comerciales, el colapso en las carreteras, las dificultades para transitar a pie por las calles céntricas, las colas interminables para acceder a las atracciones que se ofrecen a niños y a mayores, las quejas de los vecinos por el exceso de ruido, las complicaciones para conseguir una reserva de hotel o de restaurante, un transporte público abarrotado y, en definitiva, una Navidad masificada. En mayor o menor medida, la escena se repite en las principales ciudades españolas, te lo decía en el arranque del programa, y lo vamos a comprobar in situ, sí, porque fin de semana sale a la calle en esta mañana, 9 de diciembre, cuando todavía faltan 15 días para la Nochebuena. En Madrid, a una hora bien temprana, estaba ya en la calle nuestra compañera Laura Rubio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está el ambiente?
Hola, Bea, muy buenos días. Bueno, pues aunque te parezca mentira por las horas que son, esto ya empieza a llenarse literalmente hasta arriba la Puerta del Sol, ¿eh? Ahora mismo